¿De qué nos vas a hablar hoy, Rafa?
Bueno, pues ya como se acercan las elecciones, pues vamos a hablar de encuestas, ¿no? Y sobre todo para que
vamos a empezar a hablar de encuestas.
Sí, pero sobre todo de que los partidos tomen conciencia de lo que es una encuesta y por qué tienen que realizarla, ¿no? Porque quien no mide y mide bien, pues se equivoca, y se equivoca no solamente en los resultados, sino también la estrategia, que es, digamos, el porqué o la necesidad de hacer esas encuestas, ¿no?
Pero bien hechas, ¿no? Porque hay quien las hace regular.
Claro, si las hacen mal, pues al final lo que debe ser una estrategia se convierte en ocurrencia e improvisación, ¿no?
Pero una cosa es lo que nos cuentan y los que se publican en los medios de comunicación, y otras yo creo que es las que manejan ellos a título interno, ¿no? Es decir, las encuestas que los partidos políticos manejan a lo mejor no las conocemos del todo, pero ellos sí manejan datos fiables, ellos saben entender una encuesta bien y cuando las encargan bien, ¿no?
Efectivamente. Es decir,
otra cosa es que te lo cuenten.
Claro, los datos que reflejan o que sacan a la luz pública la mayoría de los partidos son los que más les conviene a ellos. Evidentemente no van a sacar datos que sean negativos para su fila, ¿no? Y sobre todo porque ahora te comentaré que tienen un efecto inductivo muy grande. Y claro, si los datos que sacan en las encuestas son negativos en algún otro sentido, hay mucha gente que se apunta a eso, ¿no?
¿Los partidos se gastan mucha pasta en encuestas?
La verdad que cada vez menos, y ese es el problema.
¿Se fían de las que hacen los medios de comunicación?
La cuestión está en que los partidos no tienen claro que tienen que centrarse en el ciudadano, igual que muchas empresas, ¿no? En el cliente, ¿no? Si tú no te centras en el cliente y en el ciudadano, pues no sabes determinar los inputs que te está solicitando y no sabes identificar las cosas en las que puedes cambiar o en las cosas que puedes evolucionar para que ese partido crezca o tomar las medidas oportunas para seguir esa opción electoral o, en el caso de empresas, esa opción de compra, ¿no?
Pues vamos a empezar, si te parece. Hoy conocíamos un par de encuestas, una en el periódico El Mundo, otra en el periódico El País. Dispare. Unos dicen unas cosas, otros dicen otras. ¿Qué tenemos que ver cuando nos presenta un medio de comunicación una encuesta para saber si son fiables o no? Es decir, ¿hay algún dato, el nombre de alguna empresa de sociología o demoscópica, la ficha técnica de la encuesta, que casi nunca la buscamos, aunque sí está en las páginas interiores de los periódicos? ¿En qué tenemos que fijarnos?
Fundamentalmente la ficha técnica, es decir, realmente quién ha hecho esa encuesta, el ámbito y el universo que tiene, el tamaño de la muestra, es decir, cuánta gente se ha encuestado, el método de muestreo, si ha sido telefónica, ha sido presencial, ha sido por internet, qué tipo de métodos se ha utilizado, ¿no? Luego, el tratamiento previo de la información, si procede, ¿no? Es decir, cuáles son las personas que han elegido para hacer esa encuesta, ¿no? Y luego la recogida de información, cómo se ha hecho, la fecha en la que se ha realizado, porque en definitiva las encuestas son una foto finish, o sea, de un momento preciso y pueden cambiar de un día para otro en función a muchas circunstancias y a muchos acontecimientos, y la organización que es responsable del trabajo, ¿no? Realmente la sociedad no tiene mucho interés por los sondeos electorales, es bastante escaso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la mayoría de la gente que tiene un nivel de estudio más alto es la que sí le presta atención a las encuestas. Y esas personas que lo miran de una forma mucho más exhaustiva son las que marcan el sentido del voto. En el sentido de que esas personas que tienen ese nivel cultural más alto y que se fijan en las encuestas tienen un mayor nivel de influencia sobre la sociedad. Es decir, son personas referentes, porque tienen criterio. Es decir, cuando a la hora de hablar con su entorno amigable, pues le reflejan aquella opinión que ellos sienten, ¿no? Entonces, la encuesta debería ser una herramienta para los ciudadanos a la hora de manifestar las carencias y también para las instituciones públicas a la hora de sistematizar de una forma periódica el conocimiento que tiene la gente de ella y de las cosas que están haciendo, las demandas, y ver entender que la mayoría de los ciudadanos en realidad lo que tienen que ser más incipientes en que se le hagan más encuestas, ¿no? Porque al final se desperdicia más del 90% de las ideas que tienen los ciudadanos respecto a las problemáticas y los retos de la sociedad. Y eso es una pena. Es decir, si no existe ese feedback entre la sociedad y las instituciones que nos gobiernan, al final, digamos, es donde se producen esas grandes brechas. Y los ciudadanos realmente deberían de tener, digamos, más exigencia y más fuerza para que realmente la sociedad sea escuchada. Es decir, no nos vale solamente los canales establecidos, que la prensa o incluso los interlocutores válidos, que muchas instituciones no son representativas y la utilizan las instituciones que nos gobiernan, utilizan esos interlocutores válidos, pero que realmente no tienen ese respaldo social, ¿no? Y hay muchos gobiernos pues que le encanta hablar con aquellos que están completamente de acuerdo con ellos. Entonces, claro, ahí se pierde un feedback social muy interesante y donde las encuestas son fundamentales. Tú piensas que las encuestas empezaron hace ya muchísimo tiempo en el diario de Harrisburg en Pensilvania en el año 1824, ¿no? Y que se enfrentó frente a George Gallup, ¿no? Un periodista y matemático que empezó a hacer encuestas para lo que es el Instituto Americano de Opinión Pública, que luego se llamaría y sigue existiendo el Instituto Gallup en Estados Unidos, que es bastante, bastante importante y el que marca un poco toda la intencionalidad del voto en los sondeos, ¿no? Gallup creó un método muestral, ¿no? Y entrevistó solamente a 3.000 ciudadanos y pronosticó que Roosevelt obtendría 56% de los votos y ganaría las elecciones, cuando era poco probable, ¿no? Y de hecho se enfrentó a la Literary Digest que hizo un cuestionario a más de 2 millones de personas de Estados Unidos, ¿no? Entonces Gallup le ganó en la encuesta frente y ganó también Roosevelt, ¿no? Y el sondeo, pues, el de la Literary Digest le daba el 42% cuando luego sacó el 61%. ¿No?
Ese Gallup es el que ahora mismo conocemos también como empresa de estudios demoscópicos.
Efectivamente, es muy, muy importante y es un poco la que marca la pauta a nivel internacional, ¿no? Luego también lo corroboró en Inglaterra porque hizo en el Reino Unido cuando Clement Attlee con el Partido Laborista fue elegido primer ministro y venció a Churchill, ¿no? Que todo el mundo creía que iba a ganar Churchill y luego fue Clement Attlee el que ganó, ¿no? Y entonces digamos que es una de las instituciones más refrendadas en los sondeos electorales en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y las encuestas electorales se tienen que hacer siempre antes, durante y después de las elecciones, porque si no, no cubren el espectro que realmente deberían de cumplir con una serie de propósitos que son el primero, identificar las necesidades de la sociedad; segundo, ya identificar la intención de voto real que tiene la sociedad; y tercero, verificar el por qué se ha votado de una forma o de otra. Entonces, normalmente se quedan la mayoría de los partidos políticos en las encuestas preelectorales, pero solamente para identificar el voto. No entran luego, salvo los institutos que están dedicados a ella, para evaluar por qué se ha votado de esa forma, ¿no? Ahí hay muy pocos estudios, ¿no? Y lo que sí está claro es que tanto las encuestas preelectorales como las de que se hacen a pie de urna pueden inducir al voto, ¿no? Y de hecho existen dos efectos, ¿no? Que el bandwagon y el underdog, ¿no? El bandwagon consiste en que la necesidad de ser consciente con el conjunto de la sociedad y formar parte del grupo y realizar una reafirmación personal al apoyar lo que creemos más probable que se vaya a resultar como exitoso. Y me explico, es decir, la gente vota a la opción ganadora. Entonces, cuando a ti te dicen que esta opción es la que va a ganar, siempre te apuntas. De hecho, pasa una cosa muy importante.
Donde va Vicente, donde va la gente, ¿no?
Efectivamente. Es el efecto Bad Wagon. De vagón, ¿no? Es decir, del efecto locomotora que también llamamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de la gente refuerza su autoestima y su sentimiento de pertenencia a ese colectivo. Y por lo tanto, se apega a él, ¿no? Pero fíjate que cuando se hace la encuesta y se le pregunta a la gente por partidos que han desaparecido o prácticamente en esas elecciones no van a tener ninguna relevancia, como pasó con Ciudadanos, nunca recuerda que votó a Ciudadanos. Hubo ahí X billones de votos, ¿vale? Que desaparecieron de la memoria de la gente. Es decir, usted votó a Ciudadanos. Ah, no, yo no. O sea, es como que se arrepiente incluso de su propio histórico, ¿no? Y el otro.
Incluso cuando ganan, porque a veces había que buscar a quien votaba a Zapatero. En la segunda elección, digo, ¿quién ha votado a Zapatero? Nadie lo reconoce.
Entonces, bueno, pues ahí, digamos que esa memoria sobre la intención de voto o el voto que realmente tuvo, a la gente le desaparece. Luego está el otro efecto, el underdog, ¿no? Que la mayoría es un efecto que provoca que la mayoría de la gente despierta una simpatía por la minoría, es decir, por aquellos que se quedan huérfanos, ¿no? En este efecto, pues lo que se hace es beneficiar la opción que se percibe menos valorada. Este tiene menos influencia, pero sí que hay muchísima gente que cuando a un partido se le da como causa perdida o se le menosprecia o se le disminuye su relevancia por cosas como, por ejemplo, el hecho de no poder salir en los medios o que lo estén machacando tal, hay gente que con este efecto de causa perdida le provoca su defensa y lo vota, ¿no?
Pero eso en menor medida.
En menor medida, exactamente.
Tezanos tiene claro dónde manipular para inducir al voto, ¿no?
Yo no sé si Tezanos manipula o no, lo que sí sé.
No sé, pero que lo sabe cómo hacerlo, sí, ¿no?
Sabe cómo hacerlo perfectamente, pero ya te he dicho muchas veces cuando hablamos de cocina, de las encuestas, no hablamos de una cocina de las empresas que hacen los estudios y porque ya todo eso está mucho más regulado, sino de los datos que se ofrecen desde dentro y desde las correlaciones que se ponen de esos datos en un sentido o en otro. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, me sale que este partido, la gente o este candidato no lo conoce mucho la gente, ¿vale? Pues yo no voy a hablar del candidato, voy a hablar de los resultados totales. O incluso voy a hablar del histórico, ¿vale? Y entonces la noticia más relevante es la del dato que a mí me interesa manifestar. Entonces, es difícil hacer cocina con las encuestas, sino que se sacan los datos que aquellos que interesen, ¿no? Y hay gente que directamente pues, lo que hace es encuestas mal hechas, con la intención de ganarse, digamos, la credibilidad de su electorado, ¿no?
Entonces,
¿no?
Le recomendamos a nuestros oyentes que las encuestas las miren como las tienen que mirar, porque les van a inducir el voto en un sentido o en otro, así que habrá que protegerse de eso, ¿no?
Sí, la encuesta hay que mirarla, la ficha técnica, eso es fundamental, y leerla bien, ¿no? No como el señor Lobo que decía que presumía que no había leído un libro en su vida y decía que la encuesta no valían para nada. No, las encuestas sirven para mucho, siempre que se hagan bien y se hagan de una forma fidedigna, intentando conseguir que la gente, la mayoría de la gente, diga la verdad. Podemos hacer la encuesta de la encuesta, es decir, preguntarle a la gente si dice la verdad o miente en la encuesta, ¿no? Pero claro,
esa es otra.
¿Qué pasaría si nos dicen que mienten? ¿Cómo nos vamos a creer ese dato?
Pues la verdad es que hay una gran diferencia si te llaman por teléfono o si te lo hacen presencial. Yo también te lo digo, en la experiencia personal que yo tengo, te cuesta más trabajo mentir in person que por teléfono. Por teléfono dices lo que te apetece.
Sí, bueno, ahí digamos el nivel de fidelidad. Lo que pasa es que claro, que si tú te pones a hacer encuestas, pues que te digo, en un supermercado o en un centro comercial o en la salida de un acto multitudinario, hay muchos segmentos que son difíciles de identificar, ¿no? como por ejemplo el de población o el de la edad, ¿no? Porque es difícil, es mucho más complicado, ¿no? También hay otros sistemas que se están utilizando ahora, como el Knight Silver, ¿no? Que sirvió para el de Knight Silver que sirvió para identificar la victoria de Donald Trump, ¿no? También el de Captain, que es un método que en vez de utilizar la típica escala Likert de 0 a 5, pues utiliza la de 0 a 100, con lo cual, digamos, la gente se posiciona mucho mejor dentro de esa realidad.
De la valoración, ¿no?
Efectivamente. Y también existen ya otras técnicas, ¿no? Que estamos hablando, por ejemplo...
A mí me han llegado últimamente por correo electrónico algunas que haces o no haces, ¿no? Y además te dicen, ¿quiere usted participar en este estudio sociológico y tal de manera frecuente? Y tú le dices que sí y ya te condenaste para toda la vida. Por lo menos no te llaman a las 4 de la tarde. ¿Eh? Te mandan un correo electrónico y tú lo respondes si quieres o no quieres. Incluso llegan a pagar por ello.
Bueno, ahora está, ya te he dicho, el Big Data de la encuesta, ¿no? Que se utilizó en la campaña electoral de Andalucía y con muy buen resultado, ¿no? Hay otras fórmulas también como el Google Trend que te permite, es una herramienta que es gratuita y que te permite hacer búsquedas de términos en internet y ver de lo que se está hablando en cada momento y si realmente ese término en cuestión la gente se lo está planteando. Vale para los candidatos, vale para la apuesta ideológica que tenga cada una de las entidades, etcétera, ¿no? Pero ya te he dicho, hay una serie de variables que se llaman psicográficas, que hablan de la personalidad, los estilos de vida, los intereses, los gustos, las inquietudes, las opiniones, los valores que tiene la gente sobre distintos temas y que identifican pues lealtad en cuanto a una marca en concreto, los beneficios en cuanto al precio, la calidad o el servicio, el tipo de usuario y el nivel de uso que tiene sobre esas personas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son técnicas que cada vez más se implantan y que sirven para inferenciar, o sea, para sacar conclusiones sobre un perfil de voto concreto. Es decir, si tú compras esto, haces esto y tienes este ocio, yo puedo decir que tú votas al Partido Popular. Y si,
o que y, puedo votar.
Claro, pero el nivel de fiabilidad ya y la correlación es altísima. Porque se basa sobre un histórico que está muy fundamentado. Es decir, que realmente lo identifican bastante bien, ¿no? De hecho, ese digamos fue el sistema que en el caso, ¿te acuerdas de Cambridge Analytic, ¿no? Que cogió a lo que son a 200.000 encuestados de Facebook a través de un test de personalidad que se llama Test Ocean 5 y que, bueno, pues bajo 5 grandes rasgos en la personalidad, como la apertura, la responsabilidad, la extraversión, la amabilidad y el neuroticismo, ¿vale? Incluso la inestabilidad emocional, podía identificar que en función al objetivo y las escalas que tenían esas personas, podían votar a uno u otro partido, pero se equivocaban muy poco.
Eso es lo que más miedo me da.